Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo, el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo andás, querido compañero?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Bien, bien, bien. Tratando de recuperarnos de las cuestiones emocionales, ¿no? Como el relato recién que tuvimos de María Cabral.
¿No? ¿Eh? Fuerte, ¿no?
Sí, sí, hermano, sí. Pero bueno, necesario, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
El tema de la memoria. El tema de la memoria y la identidad, que son tan importantes a la hora de construir sociedad. Bien, vamos a lo nuestro, querido compañero. Mitos y realidades de la explotación de uranio. ¿Qué es lo que se dice que es una macana? ¿Y qué es lo que no se dice y que es verdad? ¿O qué es lo que se dice que es verdad y qué es lo que se oculta y es una macana? Bueno, como vos quieras encararlo.
Bueno, del uranio y bueno, más que nada de las cuestiones de energía nuclear, que tiene que ver con principalmente la generación de energía eléctrica, ¿no? Por medio de centrales nucleares, pero también cuestiones, médicas, con la producción de radioisótopos, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado en algunas otras oportunidades. Recuerdo la charla que tuvimos con uranio enriquecido, por ejemplo, la obtención del uranio enriquecido para las centrales nucleares y la importancia que tiene eso para la producción de energía eléctrica por medio de centrales y de alguna manera completar todo el ciclo para que sea lo más soberano posible, ¿no? Y no tener que estar dependiendo de otros procesos y de tecnología extranjera. Uh-huh. Bueno, el uranio también forma parte del ciclo de una central nuclear, del ciclo nuclear, digamos, de nuestro país, y es el primer paso, ¿no? La obtención de uranio de la naturaleza. Uno lo relaciona, digamos, con el uranio con la radiactividad, es decir, con la peligrosidad que tiene el uranio cuando es utilizada en una central atómica y se produce efectivamente niveles de radiaciones altísimos que tienen que ser confinados por medio de barreras muy pero muy importantes, y también los residuos radiactivos que salen de las centrales nucleares, que también tienen que estar encajonados y de ninguna manera estar en contacto con el medio ambiente. Sin embargo, el uranio natural, digámoslo así, como se encuentra en la naturaleza, no es tan radiactivo como el que conocemos, digamos, de las centrales nucleares, porque eso ya es parte, digamos, de el combustible nuclear y la forma en que se genera la radiación en la central atómica. El uranio natural es levemente radiactivo. La radiactividad no es algo en sí mismo malo, ¿no es cierto? Tiene niveles bajísimos de radiactividad, es decir, todas las metales en la naturaleza son radiactivos. Yo estuve investigando un poquito mejor, no es que no tengan nada de radiactividad. Sin embargo, hay que tomar precauciones. Y hay que tomar precauciones porque también químicamente es tóxico el uranio. Es decir, hay que tomar precauciones más por cuestiones tóxicas que por cuestiones radiactivas, en el caso de la minería de uranio. Uh-huh. Y eso corre para toda explotación minera. La explotación minera del uranio es un error compararla con la megaminería, en principio, porque los tamaños de explotación son sensiblemente diferentes. Conocemos la megaminería, por ejemplo, la megaminería de oro, la megaminería de plata que se lleva a cabo en nuestro país, que se tratan de explotaciones inmensas y gigantescas que utilizan grandes cantidades de recursos, como por ejemplo el agua, energía, etcétera, etcétera, y que dejan socavones inmensos en la montaña. Sin embargo, la minería de uranio es de un tamaño un poco más sencillo, por así decirlo, Y no tiene el impacto, digamos, de la megaminería así como la conocemos en nuestro país. Una de las cuestiones, digamos, que hay que tener en cuenta y es justamente el proceso de separación de el uranio. ¿Genera, genera residuos? Sí genera residuos, como cualquier otro proceso minero, es decir, en eso son similares. El método de extracción, por ejemplo, es bastante similar a otros procesos mineros. El mineral del hierro es de un color marrón o negro, y a partir de ahí se hace una reducción del tamaño, es decir, por medio de machacadoras, molinos, etcétera, etcétera. Se clasifica por tamaños, a veces es necesaria la tostación para eliminar impurezas, que son procesos, digamos, así de purificación, y luego se hace un proceso de lixiviación, eso también se utiliza, y lo debes haber escuchado también en el proceso de obtención del oro.
Sí.
En este caso con ácido sulfúrico, no con cianuro. El ácido sulfúrico es un poco más manejable y no es tan contaminante como el cianuro. Uh-huh. Luego de eso, precipitan los iones en forma de concentrado de uranio, se lo seca y se obtiene lo que se llama el yellow cake, que es una torta amarilla, que es diuranato de amonio. Claro, todos estos nombres asustan. ¿Cómo no te va a asustar el diuranato de amonio?
Lo más vale.
¿Qué es eso? Es un polvo fino y amarillo que se envasa y se transporta. Y que tiene niveles de... Este mismo tiene niveles de radiación, pero son muy, pero muy bajos. Es decir, todavía se trata de un mineral común y corriente, por así decirlo. Eso se lleva a los complejos fabriles para refinar, para purificarlo y convertirlo en dióxido de uranio, que es un polvito un poquito más negro, y eso se hace en San Rafael, Mendoza y en Los Colorados, en La Rioja. El combustible sin uso, como dijimos, es levemente reactivo y se puede manipular sin blindajes. Es decir, yo mismo he manipulado dióxido de uranio en la CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde solía trabajar y tenía una beca de investigación, uh-huh. Donde sí, por supuesto, con mucho cuidado y con manipulación, digamos, muy pero muy precisa, sin blindaje podíamos hacer determinadas, experiencias, mediciones, etcétera, etcétera. Y después hay otra cosa que es muy importante, la diferencia, ¿no?, entre lo que sería la mega minería y la minería de uranio en nuestro país, al menos, es el actor que va a llevar adelante eso. Una cosa es una empresa multinacional minera que tiene otro tipo de mirada con el entorno que explota. No es lo mismo una empresa, digamos, que está tratando de sacar lo máximo posible del medio ambiente y tratar de convertirlo en una super ganancia para tratar de llevársela a otro país, que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue creada hace más de 60 años en nuestro país, que tiene todo una trayectoria, por parte del Estado principalmente, porque es una institución estatal, toda una trayectoria de desarrollo tecnológico, de cuidado en la seguridad, siguiendo estándares internacionales de cuidado, justamente no solamente con el tema de la radiación, sino también medioambientales. Estadísticamente la CONEA ha sufrido muy poquitos accidentes, poquísimos, leves accidentes que no han significado fatalidades, con lo cual tiene, digamos, una garantía detrás, que es muy distinta a la de una empresa multinacional que viene con un montón de beneficios, si se les abre las puertas, como diciendo vengan acá y hagan lo que quieran, que eso es lo que dice la ley minera actual, ¿no es cierto? El espíritu de la ley minera actual dice vengan, exploten, llévense lo que quieran, y eso incita incluso...
Y cuando se vayan, que ni siquiera pasen la escoba, ¿no?
Y exactamente, tal cual lo has dicho. En nuestro país hay una mina que se puso en funcionamiento en 1979, que es Sierra Pintada, que está en Mendoza, que es el mayor depósito argentino de uranio. Fue cerrado en 1995, pero no por cuestiones medioambientales, sino por cuestiones económicas.
Sí.
En medio de este neoliberalismo, el gobierno de Menem decidió que eso tenía que cerrar y que se debía importar el mineral porque era más barato. A partir de allí permanece cerrada y desde el año 2003, en donde se le intentó dar un impulso de apertura a la mina, se generaron ahí sí cuestionamientos medioambientales que impidieron poner en funcionamiento la mina en su totalidad, ¿no es cierto? Hay un proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio que se rige bajo el marco de la ley 25018, es el régimen justamente de gestión de residuos de la minería de uranio, es del año 1997. En ese aspecto la CONEA ha hecho todo un proyecto de remediación de los residuos que se generaron en esa mina. Obviamente en todas las minas se generan residuos, se presentó este estudio que hasta ahora no ha tenido el aval, digamos, de la comunidad para poder seguir adelante. Y eso es otra cuestión importante, digamos, de la discusión. Es necesario reemplazar la tecnocracia por una propuesta de democracia sustancial, deliberativa y participativa que incluya el concepto de desarrollo, cuestiones estratégicas y el rol del Estado, justamente, que tiene que tener en esto, pero con la participación de todos los actores posibles. Y la comunidad, obviamente, que está influida por este tipo de explotación, tiene que participar sí o sí justamente de esas decisiones. Si la comunidad decide no tener una mina de uranio cerca de su casa, es una cuestión que hay que respetar a rajatabla. Uh-huh. Y no puede soslayarse bajo ningún punto de vista.
Bueno.
Por más que uno haga las elucubraciones que quiera acerca de la seguridad y de la manera que se va a tratar, etcétera, etcétera. Eso es fundamental.
Iba a agregar que para algunas otras cosas que también tienen que ver con la peligrosidad de emprendimientos empresariales, como la instalación de una estación transformadora de corriente eléctrica pegadita a un barrio, a una escuela, a una plaza, como ha ocurrido aquí en Villa Carlos Paz y San Antonio de Redondo, más allá de los derechos de los ciudadanos, parece que se lo pasan por el bolsillo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, obviamente ahí la Constitución Nacional prevé mecanismos justamente de audiencias públicas,
sí, pero no le dan
participación, etcétera, etcétera, pero exactamente. De hecho, muchas veces se hace lo que la autoridad, digamos, local o provincial quiera, y se soslaya justamente todo ese tipo de instancias que hay, ¿no?, de participación.
Claro, claro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Norberto, un abrazo.
Fue el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz con su columna en el Club de la Pluma. Ya volvemos con un poquito más para compartir.